Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo en Cope de la Costa cuando faltan 21 minutos para la una del mediodía. Tenemos un día bonito, lo que pasa es que las temperaturas han bajado un poquito. En este momento 18,1 grados, eso sí, los cielos están rasos, están completamente despejados, luce el sol, el día está bonito, un poco más fresco, pero si tenemos un otoño así, va a ser bastante agradable. En un rato hablamos del pronóstico meteorológico para las próximas horas. El fin de semana pinta bastante bueno, al menos hasta el domingo. El domingo por la tarde ya hablan de chubascos. Y antes hacemos un repaso rapidito en titulares de algunos de los asuntos de actualidad que vamos a tratar hoy. Asunto de actualidad, el tema de la educación. Ha empezado el curso académico y como todos los inicios de curso hay problemas con la situación de los centros de enseñanza, con recortes por parte de la Consellería de Educación, profesorado, alumnado, etcétera, etcétera. Uno de los problemas más llamativos de estos últimos días pues llega de la mano del IES Vilar Ponte en Viveiro, que la directiva al completo ha decidido que dimite. Dimite porque tenían el compromiso de la Consellería de Educación de contar este curso con 43 profesores. Y al inicio del curso, ya llevamos unos días, ese profesor con el que contaban para sumar los 43 no llegaba. Y han descubierto que, pese al compromiso de la Consellería de Educación, no van a contar con ese profesor de lengua castellana. Por lo tanto, están pues decididos a dejarlo. Todo el grupo directivo, el director, la vicedirectora, la jefa de estudios y también el secretario, han dicho que ellos dimiten. Consideran que pues ha faltado al compromiso a la consellería, y en esta jornada de hoy evidentemente ya se dan las primeras reivindicaciones y las primeras críticas, y llegan de la mano del sindicato CIGA, Confederación Intersindical Galega. Dicen que sí, que es verdad que el curso ha empezado con normalidad, como hemos podido comentar hace un ratito en el informe activo provincial, y es que la normalidad aquí es que el curso empiece siempre con problemas. Escucharemos a Andrés Fernández explicando la situación del Vilar Ponte y de otros centros, y además dice que hay más situaciones irregulares que todavía no han visto la luz, que no se han dado a conocer y que quizá vayan saliendo poco a poco. Señala que no vale hacer esa división entre el número de alumnos y profesorado para establecer las aulas, porque después está todos los alumnos que tienen necesidades especiales, las atenciones especiales que tienen que dar los profesores y la situación muy particular de la zona en que vivimos, pequeñas villas y además, o pequeñas localidades, y además muy dispersadas territorialmente, con mucha zona rural. En un ratito hablamos en profundidad de ese asunto y escucharemos también al hasta ahora, por ahora, director Marcelino García, además de Adores Fernández, la responsable de CIGA. Hoy estamos pendientes también de la valoración que hacen los socialistas de la provincia de los últimos avances en materia de inversiones en nuestra comarca, los anuncios del Partido Popular sobre las inversiones futuras o actuales, y en concreto, en particular, un análisis sobre las inversiones llevadas a cabo por la Xunta en Burela, por ejemplo, donde están celebrando una rueda de prensa. Está el secretario provincial del PSOE, Juan Carlos González Santín, el diputado autonómico, José Ramón Valalonso, y los diputados provinciales, Laramen y Alfredo Llano. En un ratito sabremos qué es lo que están contando y cómo lo están valorando las inversiones en la Mariña por parte de la Xunta de Galicia. Luego hablaremos de pescado de bonito, porque las descargas de bonito en los puertos gallegos han aumentado en 2014 cerca de un 45% con respecto a la media de los últimos 5 años. Ya nos lo decía el otro día aquí Miguel Neira, el responsable de ALSA de Armadores de Burela. Él señalaba que se habían dado muy bien las cifras, mejor que las del año pasado y pues parece que también mejor que las de los últimos 5 años. Así hablaba en la jornada de ayer la conselleira de Medio Rural y Mar, Rosa Quintana. Señalaba que a la cabeza de la actividad comercializadora están los puertos de Burela y de Coruña, pero mira qué distante. El puerto de Burela acumula el 60% de las ventas y el de Coruña el 30% de las ventas. Simplemente con este dato nos damos cuenta de la importancia del pósito de Burela. Además, en este día de hoy hablaremos de otros temas como, por ejemplo, el plan de fomento del empleo juvenil del Ayuntamiento de Cervo, que se está hablando sobre la ampliación de ese plan en este día de hoy. Y hablaremos de cómo estudiar música sin que se abandone. Ya sabemos que muchas veces los estudiantes de música, de las carreras de música, empiezan muy jóvenes y a mitad de camino se cansan y lo dejan. Hay un nuevo sistema que se va a presentar mañana en Burela, Class Band Burela. Lo han diseñado un grupo de personas que salen de la banda municipal de música de Burela para precisamente evitar eso, el momento en que los jóvenes deciden abandonar la carrera musical por desmotivación. Lo que quieren es que quieran, que deseen estudiar música y que no lo dejen a mitad de camino. Dentro de un ratito hablamos de ese class band. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. También, por cierto, de la presentación del libro Manuel Fraga, un gallego cubano, Fidel Castro, un cubano gallego. Se va a presentar mañana viernes a las 8 de la tarde en el Casino Club Náutico de Viveiro, con la asistencia de su autor, el escritor cubano Miguel Ángel Alvelo Céspedes. Además, el sábado se va a presentar también en Ribadeo, en el restaurante Boar, a las 8 de la tarde y nuevamente con la presencia del autor. De esto y demás, a lo largo de los próximos minutos informativos, también de gastronomía, del menú de Viladoval.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¿Qué tenemos ahí en Viladoval? Tenemos de primero fabada, macarrones gratinados con jamón york o crema de calabaza. Y de segundo, pavo en salsa de zanahoria, ternera asada o fritura de pescados. Postre o café a elegir, precio 9 euros, 8,50 con la tarjeta fidelización. Decora tu casa al mejor precio. Outlet Pura te lo pone muy fácil. Dos juegos de sábanas de Rake Martí y otras firmas, 49 euros. Fundas nórdicas desde 15,90 euros. Dos juegos de sábanas térmicas desde 45,90. Colchas desde 29,90. Pijama coralina desde 12,90 euros. Juego de toallas Trovador desde 15,90. Trío de alfombras desde 49,90. Alfombra pasillera desde 29,90 euros. Cortinas confeccionadas desde 9,90, cojín silla desde 3,95, barras de cortina desde 14,90 o lámparas desde 9,90 euros y cantidad de artículos a precios increíbles. Te esperamos en Foz, en Outlet Pura.
Estadio Municipal Pepe Barrera de Ribadeo. Este domingo 28 de septiembre a las 5 de la tarde, encuentro entre los equipos Ribadeo Fútbol Club, Real Club Deportivo de La Coruña B, Tercera División Gallega. Te esperamos.
14 minutos para la una del mediodía y vamos a hablar de moda, pero de moda artesana, porque si hay algo que tenemos aquí en la zona en la que vivimos son artesanos y de los buenos. Este próximo fin de semana, el sábado, el día 27 de septiembre, va a tener lugar en el Centro de Artesanía de Veres, en Taramundi, el desfile de la artesana local de telar, Pilar Quintana. Es el segundo ya y además cuenta con la participación de la actriz y modelo Lorena Tejedor. Vamos a hablar con Pilar Quintana para que nos explique. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El segundo desfile ya de artesanía local y además sí, de muestras realizadas en telar. ¿Qué, sí, háblenos un poquito, sin desvelar mucho, pero qué tipo de piezas va a pasar por ahí la modelo?
Bueno, pues tengo varias. Tengo un vestido de novia muy guapo, muy bonito. Y vaya, sencillo, pero las telas, pues como son telas únicas, están hechas en el telar con seda y algodón y seda y lino. Entonces tengo otros así más vestiditos cortos, faldas, pantalones, luego tengo abrigos que me gustan mucho. Tengo una serie de abrigos muy bonitos, tres me parece que tengo. Y bueno, tengo cosas que hay que venir a verlas.
Hay que ir a verlo, desde luego. Estamos, sí, en un momento de fiebre eco en el que todo lo que más nos gusta es lo que está hecho de forma sostenible, con fibras naturales, y usted al fin y al cabo lleva un montón de tiempo haciendo eso. ¿Usted ha notado esta fiebre eco? ¿Se vende más, se promociona más el producto?
Sí, yo creo que le falta promoción. Mira, este año la verdad es que la gente lo busca este tipo de prendas porque no hay nada igual, cada orden que pones en el telar sale distinta y entonces son piezas únicas cada una. De por sí. Entonces, la gente, lo que me decía este año, que ha pasado más gente, bastante más gente por el centro que el año pasado. Claro, esto llevamos poco tiempo abierto, se hizo un año el 6 de julio, y el año pasado, pues por estas fechas, llevaba poco tiempo. Este año ha pasado más, está más publicitado ya el centro, y la verdad es que lo que me comentan es que en este rincón maravilloso que tenemos de Asturias, en Taramunde, aquí que concretamente hombres les gusta mucho, y que este centro, en telas como las mías, y encontrarme a mí trabajando en un centro así, que era muy especial. Y yo ya estoy contenta.
Desde luego que es especial, pero además, Pilar, tú eres especial porque los príncipes de Asturias, ahora reyes de España, tienen en su haber un telar que has realizado tú.
Pues sí, tengo el honor y el gusto de la satisfacción de ser medalla de Asturias, y encima pues ser medalla de Asturias pues del medio rural, pues eso es muy importante porque para mí, porque yo siempre he luchado por el medio rural y por concretamente por estas zonas, y porque la gente se quedara aquí. Y entonces, pues estoy muy orgullosa de haber podido seguir trabajando en mi zona, en mi pueblo, Taramunde, y la comarca toda, porque ya sabéis que estuve en Ribadeo, o sea, toda la zona es como si fuera algo mío, ¿no? Y la gente, la verdad es que yo estoy muy orgullosa de mi trabajo, y con que vengan a verme el sábado a ver las cosas y tomar un vino y ver si les gusta, pues eso pues también es muy importante, porque en la época que vivimos, como se vende muy poco, como, a ver, que se vende, pero no se vende como yo a lo mejor pues me apetecía tener pues una persona o dos, ¿no?, para trabajar, y eso, estoy intentando luchar ahí para poder tener alguien más que siga para adelante y que esto no se pierda, porque si los chinos han acabado con todas las telas nuevas, con todas las telas buenas, con todas las fábricas que había de verdad, como yo decía, digo, no encuentras una tela que no huela a gasoil, que no produzca alergias, y la verdad es que los tejidos estos no se pueden perder. Creo que hay que volver a los oficios y a los pueblos también a intentar luchar por lo que de verdad tenemos.
¿De dónde sacas tú los tejidos? ¿Cómo los consigues? ¿De dónde obtienes la distribución de las telas?
Pues las telas las hago yo. Y los hilos los traigo de Barcelona. Solo tenemos una chica que nos hila, porque somos muy poquitas en España que trabajamos el telar, concretamente que haga pues colchas, tapices, tanta variedad de cosas, pues yo creo que soy la única. Y luego las otras tejedoras que hacen pues también chales y muchas cosas, pues somos cuatro, ¿no? Eso, y tengo miedo hasta que cierre la chica que nos hila, porque los hilos, no la seda, tanto la seda como el lino como la lana, pues tienen que, para que aguante la tensión del telar, de la urdimbre, pues no puede ser hilo como para fábrica, ¿sabes? Y entonces, pues, o sea, claro, hay muchas hilaturas para fábrica, pero para nuestros tejidos, nuestros telares, necesitan una urdimbre para fuerza.
Sí, discúlpame que te pregunto dónde sacar las telas, evidentemente, los hilos, perdóname.
Claro,
tienen que tener más resistencia, entonces.
Claro. Porque, o sea, en vez de, por ejemplo, que a lo mejor, pues un hilo, imagínate un hilo para una fábrica, pues de un grosor o dos, y nosotros necesitamos tres o cuatro. A veces, dependiendo para el tejido que lo quiéramos, pues ella no los dobla, ¿no? Y eso, los oficios, pues tienen mucha gente trabajando alrededor, aunque parezca que es una persona sola.
De todos modos, últimamente, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano, se está reivindicando el artesano, se está dando entrada,
sí,
a los talleres de los artesanos, se está promocionando,
es
mucho. Lo,
sí,
que pasa es que, evidentemente, es un trabajo, es una labor, y eso se tiene que pagar, pero quizá piensen que esto nos sale carísimo y a la gente le asuste un poco.
Sí, pero no es así concretamente. Mira, yo vendo los abrigos exactamente igual que los venden en una tienda de una boutique de Oviedo, ¿no? venden más caros ellos sin forrar que yo aquí, tejidos en el telar, hecha la tela, y que es un abrigo único, y encima pues a la gente pues aquí le parece, a lo mejor, hombre, la gente que sabe lo que quieren no le parece caro. Yo acabo de vender uno en 450 y para el abrigo que era un regalo, porque iba muy bien forrado, es lino y lana de alpaca, y la verdad es que las prendas son muy bonitas, y eso no es precio para... Pero bueno, yo ya me conformo con eso, ¿sabes? Porque la satisfacción de que lleva esa persona que lo lleva, es como cuando hago un vestido de novia. La satisfacción de los novios y verlos tan guapos, pues también es una parte del disfrute de cada día, ¿no?
Nos vamos a quitar un poquito el miedo o el susto, y además, qué mejor manera de saber y acercarnos a lo artesano, a ver si nos podemos comprar pues cualquiera de las piezas que ella elabora, ya sea un abrigo, como una chaqueta, como, bueno, claro, un vestido de novia, porque nos está comentando que pues hace sí. Ella, la mejor manera es acercarnos este sábado, porque es cuando vas a hacer el desfile de modas, claro. Además también va a haber otro artesano del cuero, ¿no?
Sí, no, o sea, aquí en el centro hay tres artesanos, una de que hace azabache y el chico del cuero. El chico del cuero, que empezó cuando empecé yo, pues vamos a hacer trabajos compartidos. Él me está haciendo los remates en cuero y yo hago la tela y hacemos intercambios, ¿no? Uh-huh. Y eso pues es otra idea que también a mí me gusta mucho, que este centro pues hubiera más gente, porque es una forma de colaborar entre todos, y el que no tiene una idea tiene otro, y la colaboración es, en ese sentido, pues es muy importante.
Pues es muy importante, además, el buen hacer y la artesanía y esas manos de Pilar Quintana. El sábado, a partir de las 4:30 de la tarde, entre las 4:30 y las 6:30, allí en el Centro de Artesanía de Bres, el desfile de modelos de prendas artesanales realizadas en telar de Pilar Quintana. Pilar, gracias por estar con nosotros, hablándonos un poquito del centro y de tu trabajo, y que tengas mucha suerte en el desfile y, evidentemente,
gracias,
con tus creaciones.
Además, tengo algo de hombre este año, que el año pasado se me quejaron, y tengo unos chicos muy eso, y con unas camisas preciosas.
Pues señores, a ver muy camisas legal. Allí. Gracias, Pilar, buenas tardes.
Venga, vosotros, muchas gracias, estáis invitados.
Hasta luego.
Hasta luego.
Jornadas d'Anécora en restaurante Marisquería a Marquesa, en Burela, este vendres 26 a partir de hoy toda tarde, o sábado y o domingo en horario de comedor, a unidad de Anécora por tan só 1,50 euros. Sí, como escoitas, 1,50 euros a peza de Anécora. Restaurante Marisquería a Marquesa, Rúa Castelao 68, Burela. Teléfono de información y reservas 982-58-12-19. Últimos días de rebajas en Decoraciones Pura. Ven y aprovecha esta oportunidad. Fundas nórdicas hasta el 50%, colchas hasta el 50%, alfombras hasta el 50%, edredones hasta el 50% y toda la colección Desigual al 50%. No te lo puedes perder. Y además encontrarás un avance de la nueva colección de las mejores firmas. Te esperamos en Foz y Burela. Seguimos con la información de la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
La Diputación de Lugo refuerza la señalización de los Ancares Lucenses y de Terras Dominio con una aportación de 60.000 euros. La Junta de Gobierno lo va a aprobar mañana. Es un nuevo plan de señalización en las reservas de la biosfera, después de que la Diputación se convirtiera en una de las cuatro administraciones de España que está aportando fondos del organismo, recibiendo fondos del organismo autónomo Parques Nacionales. Vamos a escuchar al diputado, para que nos explique el asunto, al diputado Santos.
A Xunta de Goberno aprobará mañán un novo plan de sinalización nas reservas da biosfera, logo de que a Deputación de Lugo se convertese nunha das catro administracións de España que acada fondos do organismo autónomo Parques Nacionais. O Goberno Central, que xestiona este organismo, recortou nun 95% a súa achega, pois só concedeu 50.000 euros cando o anterior executivo outorgou máis de 1 millón de euros para este fin. A presidencia da Deputación xa situou máis de 80 sinais en puntos de acceso a zonas naturais dos Ancares Lucenses e terras do Miño, cumprindo cos requisitos do MAP. Con esta nova aportación de 60.000 euros, continuaremos pois co fin de ter ben sinalizado e ben identificado o territorio das reservas da biosfera.
Eran as palabras del diputado Álvaro Santos, señalan que con estas actuaciones cumplen con esos requisitos del Programa Internacional sobre Persona y Biosfera. El objetivo es dinamizar la economía de la zona, mejorar la calidad de vida de los habitantes de las reservas, puesto que su riqueza natural es uno de los mayores motores productivos. Además, relacionada con la información de la Diputación, se abre el plazo de inscripción para las segundas jornadas de bioconstrucción sobre madera estructural, las jornadas que organiza también la Diputación. La institución ha aportado 4.000 euros para financiarlas. Se celebran en el Centro Sociocultural de Rábade entre los días 26 y 28 de septiembre. Las conferencias y también los talleres están ofrecidos por expertos, por investigadores en la materia, como por ejemplo José Antonio Meijide o también Santiago Miguel Barrio y Miguel Nevado. En cuanto al plazo de inscripción para esta actividad, completamente gratuita, por cierto, está abierto ya, se puede realizar en la página web de la Diputación, diputacionlugo.gal, y hay 140 plazas. Pueden participar hasta 140 personas. Información de la Diputación de Lugo. Ahora conocemos la actualidad nacional e internacional y seguimos. Siete minutos pasan de la una del mediodía, 19 grados y medio, va subiendo la temperatura. Hoy le cuesta un poquito, pero los cielos están despejados, el día está bonito, luce el sol y los próximos días van a ser parecidos. Vamos a saber el pronóstico de Meteo Galicia. No cocines, disfruta de la fiesta, disfruta con los tuyos. En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, en Tapia de Casariego, te lo ponemos fácil. Consulta nuestra lista de encargos en www.restaurantelalamo.com y comprueba cómo disponemos de una amplia variedad de platos para llevar: arroces, pescados, carnes y todo tipo de tapas. Restaurante El Álamo, Rapalcuarto, 985-472-649. Hoy el día va a continuar despejado con sol y el viento va a soplar del nordés débil durante la tarde. No se esperan lluvias, tampoco durante la jornada de mañana, ni de cara al sábado. Meteo Galicia nos dice que mañana viernes los cielos estarán prácticamente limpios otra vez, va a lucir el sol y el viento, si bien mañana por la mañana estará en calma, por la tarde soplará del nordés moderado. Luego por la noche ya queda variable. Las temperaturas mañana un pelín más elevadas que hoy. 12 grados de mínima, 21 grados de máxima. El fin de semana se plantea, bueno, mitad y mitad. La parte del sábado va a estar el cielo despejado, con sol y con viento débil. Las temperaturas el sábado entre 12 y 23, pero el domingo ya empiezan a aparecer las nubes y nos hablan de chubascos de cara al domingo por la tarde, aunque el viento soplará débil durante todo el domingo. Y las temperaturas seguirán siendo bastante elevadas. El domingo entre 16 y 21 grados, es decir, de aquí hasta el domingo. La probabilidad de lluvia la tenemos justo ese día, el domingo por la tarde. Mañana otra vez cielos rasos y sol. Vamos a ir contando la actualidad de la jornada y empezamos con el tema educativo. En la jornada de ayer se comunicaba desde la dirección del IES Vilar Ponte, nosotros también lo contábamos en nuestro espacio Mediodía en la Costa, que lo dejaban, que dimitían de su cargo en la dirección porque la Consellería de Educación había incumplido con ellos. Les habían hablado de contar con un profesor de lengua castellana con el que no cuentan. Se habían planificado los horarios, las maneras en que iban a establecer las aulas y demás, y ahora resulta que ya ha empezado el curso el profesor que no llega. Decidieron que dimitían. En este día de hoy, desde la CIGA critican esta situación del Vilar Ponte, pero dicen que es grave, pero bueno, pues no es excepcional porque se está dando en otros centros educativos y que es la tónica general del inicio de curso, los problemas. Vamos a escuchar a Dores Fernández, la responsable de CIGA en La Mariña.
O problema do Vilar Ponte, da dirección que acaba de dimitir no Instituto Vilar Ponte, non é algo novo na Mariña. Todos os anos a Consellería de Educación di que o curso escolar comeza dunha maneira normal. E casi lle temos que dar a razón, porque comeza todos os anos dunha maneira normal, no sentido da maneira habitual. Isto é, con moitos problemas. Moitos problemas que moitas veces a opinión pública non chega a coñecer. Pero certo é que os centros da nosa comarca cada vez teñen menos profesorado e teñen que atender con ese profesorado todo o alumnado e con todas os problemas que hai no alumnado, todas as necesidades educativas especiais, por exemplo. E o caso do Vilar Ponte, pois, non é un caso excepcional, pero desde logo é moi grave. É moi grave que a Consellería de Educación prometese un profesorado e, polo tanto, o instituto fixera uns horarios contando con ese profesorado e agora, pois, que teña menos profesorado daquel que contaba no principio. Iso é moi grave a estas alturas de curso.
Pues es grave a estas alturas de curso, pero además Dores Fernández indica que hay otros casos que la opinión pública no conoce y que la manera en que se establece el número de profesores para los centros no se puede basar únicamente en los números, en hacer esa división entre el número de alumnos, tantos profesores. Hay que ver las peculiaridades de cada centro, también las necesidades especiales de los alumnos. La escuchamos de nuevo.
Y es muy grave que la Consellería de Educación teña un concepto tan mercantilista da educación, que estea a reducir profesorado e a diñeiro para a educación constantemente, porque non é o único caso o do Instituto Vilar Ponte. Probablemente pronto saltarán outros casos de outros institutos, pero é que resulta que xa na educación infantil e primaria ni siquiera respeita os seus propios catálogos. Os centros están funcionando xa con menos persoal do que oficialmente deberían ter. E cando hai algún problema, as solucións son do tipo: pois este profesor que está neste centro comparte centro co do lado, e así, onde antes tiñamos un problema, agora temos dous. Desde a CIGA Ensino, desde logo, creemos que isto non pode continuar así. Non poden continuar as oposicións para profesorado, por exemplo, conxeladas. Temos que ter máis profesorado, porque o de dividir o número de alumnos entre o número de profesores, desde logo, non é máis con unha cuestión estatística, porque iso non soluciona absolutamente nada. Hai centros onde teñen moitísimo alumnado por profesor, moitos alumnos por profesor, e outros que teñen moi poucos, pero iso é normal. Estamos nunha zona onde hai vilas, onde hai centros que están no medio rural, e polo tanto todo o mundo ten dereito a unha educación de calidade, e non podemos estar dividindo o número de alumnos entre o número de profesores. Iso é totalmente injusto.
Hay que dar la reivindicación y la crítica desde CIGA. También vamos a escuchar al director, por ahora al director, presentando su dimisión en estos momentos en que nos encontramos prácticamente, pero bueno, hasta el momento director Marcelino García Suárez. Él le explica pues que la consellería les ha fallado, que desde el principio dijeron que iban a tener esa plaza de profesores, lo que básicamente les ha indignado. Si se los hubieran comunicado antes, quizá habrían realizado las cosas de otra manera, habían planificado el curso de otra manera. Lo escuchamos.
Pues el proceso comenzó ya en el mes de julio, cuando iniciamos el proceso de carga de vacantes del centro, y vemos que ya tenemos un cupo asignado de profesores, es decir, los profesores de los que disponemos este curso, y a principios de septiembre volvemos a tener ese cupo de 43 profesores. Todo esto siempre con conocimiento de la inspección educativa, con la que mantenemos conversaciones más o menos continuas casi todos los días en esta época, ¿no? Entonces, en ningún momento se nos dice que no vamos a tener esa plaza. Es más, que es, en cuanto salga, comiencen las clases, que vamos a tener un profesor interino en el centro de esta especialidad para cubrir la materia. Nosotros iniciamos los trámites de horarios y grupos contando con ese profesorado, y es ahora ya a finales de la semana pasada cuando veíamos que ya llevábamos días de clase y que no habían mandado ningún profesor. Entonces es cuando vamos descubriendo poco a poco, hasta llegar a la confirmación de que no nos van a enviar ese profesor, con lo cual todo el trabajo hecho hasta ahora no sirve para nada, y que tenemos que volver a empezar todo de nuevo, volver a elaborar grupos y volver a hacer otra vez de nuevo los horarios, sin saber muy bien de quién es la culpa. Y lo que tenemos claro es que la culpa no es del equipo directivo del centro, por lo cual entendemos que no tenemos confianza con la administración educativa en este sentido. Creemos que nos ha estado más o menos tomando el pelo, y consideramos que la mejor salida por nuestra parte ante esta falta de confianza es presentar la dimisión.
Pues ahí está el problema, la problemática que están viviendo en estos momentos en el IES Vilar Ponte de Viveiro, y otras problemáticas que también ha detallado Dores Fernández, que se están dando en materia educativa, como lo de tener que compartir a otros profesores. Señalaba que lo que siempre se le ocurre a la Consellería de Educación cuando no llega el número de profesores es compartirlos con otros centros de enseñanza. Veremos en los próximos días cómo sigue evolucionando este tema. 15 minutos pasando la 1 del mediodía, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y seguimos.
Hospital Polusa, unidad de atención hospitalaria al paciente mayor, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación funcional de personas mayores, atención, coordinación y visitas diarias por geriatra e internista. consultas ambulatorias, hospitalización de media y larga estancia, hospital de día. Información en el teléfono 664-444-331, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes, o en la web polusa.es.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Seguimos, vamos al occidente Astur, vamos al municipio de Tapia de Casariego para hablar con el concejal de urbanismo, con Guzmán Fernández del Catastro. Guzmán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa? Los vecinos están un poco sorprendidos con el tema de la revisión catastral y parece que ya han tenido alguna que otra pregunta o incluso queja.
Sí, alguna que otra no, muchísimas. Viene muchísima gente por el ayuntamiento, están llegando los recibos estos días. Y bueno, vienen consultando el por qué esas cantidades, por qué esos recibos, y bueno, ahí hay muchísimas dudas sobre este asunto. Decir, tengo que la revisión catastral que se está haciendo es una revisión que, bueno, la manda el gobierno central y es por, bueno, pues es aleatoria y por los años que hace que no se hizo ninguna revisión. En Tapia concretamente, hace más o menos 20 años que no se hace una revisión catastral. Entonces, bueno, el gobierno central en su momento, por las razones que fueran, decide hacer esta revisión catastral en Tapia y manda unas empresas a ver todas las casas y a sacar fotos y demás. Entonces, bueno, están utilizando varios criterios. Nosotros desde el ayuntamiento entendimos en su momento que esto era una actualización. Es decir, nosotros pensamos que lo que iban a hacer era dar de alta todos aquellos inmuebles que no estaban dados de alta en el catastro. Toda aquella gente que tenía construcciones nuevas, pero que no estaba pagando la contribución por ellas y tal, que se daban de alta. Hicimos nuestras previsiones, nuestros cálculos, adaptamos el presupuesto municipal a los posibles nuevos ingresos y demás. Pero ahora nos estamos encontrando con que además de eso, además de dar de alta todas las edificaciones que no estaban dadas de alta, también aparecen nuevas valoraciones en las construcciones antiguas. Entonces, bueno, hechas las consultas pertinentes, se nos dice que la valoración se debe a que las empresas que están haciendo este trabajo lo que hacen es fotografiar todos los inmuebles. Sacan fotos, toman medidas y las comparan con los datos que había de hace 20 años. Es decir, se coge la foto del último catastro de hace 20 años y se coge la foto actual. Entonces se comparan y se revalorizan. Se les da el valor que ellos entienden que tienen en la actualidad. Claro, nos estamos encontrando con casos de gente que a lo mejor pagaba 70 euros de contribución por la casa y ahora le están llegando 350.
Madre mía, pues sí que es una subida importante, pero es que estamos hablando de un salto de 20 años.
Efectivamente, y en 20 años casi todo el mundo mejoró sus casas. Entonces, aquellos que mejoraron sus casas, que fueron declarando la mejora cada vez que la hicieron, que fueron haciendo las alteraciones catastrales correspondientes y que fueron incrementando el recibo poco a poco, de una manera progresiva, bueno, no tienen una excesiva alteración. Pero claro, el que hace 20 años tenía una casa muy mal, muy mal, muy mal, y ahora tiene una casa en muy buenas condiciones, la valoración cambia mucho.
No me extraña, se habrán llevado un susto los vecinos, o algunos vecinos, importante.
Es que además a eso se añade el segundo problema, que es que hay muchas casas que se hicieron en precario, que no se sacaron las licencias correspondientes y demás. Entonces se están aplicando unos atrasos. Es decir, el catastro entiende que una casa que tiene una apariencia de haberse reformado hace 10 años, pues tiene una deuda pendiente.
Bueno, eso es una especie de multa o de sanción, al fin y al cabo.
No,
ese recado.
Según ellos no. Según ellos lo que cobran es aquello que el propietario no declaró en su momento. Pero claro, solo pueden cobrar 4 años, no pueden cobrar más. Entonces nos estamos encontrando que a mucha gente le vienen 4 años de atrasos. No viene sanción ni viene ningún incremento. Vienen los atrasos. además viene descontado lo que ya pagó. Es decir, la persona que había que estaba pagando 70 euros, que tenía, que hizo una casa nueva en el sitio de la vieja y que lo subieron a 300, los atrasos le vienen por 225. Le vienen 300 y luego le descuentan los 70 que estuvo pagando esos años.
Desde
cobran,
uh-huh.
cobran la diferencia. Claro, es una gran sorpresa. Es una gran sorpresa. Es una gran sorpresa porque, bueno, recibo realmente cuantiosos.
La situación es peliaguda, pero según lo cuenta usted, a mí me parece que estos son lentejas, que no hay otra, ¿no? Hay que hacerlo. Ellos tienen que pagar eso y si
sí,
no...
hay que hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, desde el ayuntamiento nos estamos moviendo bastante. Hoy concretamente está la alcalde en una reunión en Oviedo, me lo acaban de decir ahora y tal, y el catastro sí que está dispuesto a recibir todas las alegaciones que los propietarios presenten y, bueno, considerar nuevamente los valores y mirarlos y, bueno, y tener en cuenta todo lo que la gente tenga que decir al respecto. Porque además hay que tener en cuenta que la mayor parte de los inmuebles se fotografiaron y se vieron por fuera. En Asturias la gente, con buen criterio, le gusta mucho tener sus casas bonitas. Y se da la circunstancia de que tenemos muchas casas que por fuera están perfectamente conservadas, pero que por dentro no han tenido absolutamente ninguna obra. Son casas que en los últimos 20 años no se tocaron, pero en cambio pues están bien pintadas y están en debidas condiciones, y bueno, esas valoraciones se pueden revisar.
Pues
hubo gente que recibió expediente de regularización, con lo que ya pudo haber hecho alegaciones en su momento, podrá seguir haciéndolas, y alguna gente que no recibió ningún expediente, que simplemente recibió el recibo del pago con la subida. También pueden hacer las alegaciones que correspondan, siempre y cuando sean alegaciones fundadas. Es decir, no, lo que no podemos es pedir rebaja porque sí, pero si tenemos un mínimo fundamento para pedirla, desde luego que serán contestadas y atendidas.
Habrá que estudiarlo y mucho. ¿Podemos decir que en el ayuntamiento van a ayudar a los vecinos a ver cómo resuelven esto?
Sí, mucho. Además, mira, en el ayuntamiento ya empezamos a ayudar hace cinco o seis meses, propusimos la primera bajada de tipos, es decir, el recibo de contribución se paga un porcentaje del valor del bien. En este caso, se pagaba el 0,6%. Entonces, en un pleno se aprobó una rebaja del 0,6, lo bajamos al 0,575. Bajamos un 0,025%. Posteriormente recibimos una comunicación de Hacienda del Estado donde se nos decía que nos autorizaban a pedir una rebaja de hasta un 17%. Se convocó en el siguiente pleno, se propuso la rebaja del 17%. ¿Qué ocurre? Que tanto la rebaja del 17% de valor catastral como la del 0,025 del tipo aplicable no van a ser efectivas hasta el año que viene, hasta el 2015. Porque se aprobaron recientemente, entonces no entran en vigor hasta el año que viene. De todas formas, se seguirán buscando todas las fórmulas posibles para aliviar este impuesto. No deja de ser un impuesto.
Esperamos que las encuentren, sobre todo los vecinos de Tapia, seguro que esperan que las encuentren. Guzmán, antes de finalizar esta conversación, dejando a un lado el tema del catastro, que ya nos ha dado la mala noticia, la verdad, me gustaría que nos comentara algo que parece al menos una buena noticia, y es que ustedes están avanzando con el tema del Plan General de Ordenación Municipal, avanzando en el buen sentido o en el buen camino, podríamos decir. ¿Cómo está el tema ahora?
Bien, ahora mismo, me quedó algo del catastro por decir, que es que el que le vengan recibos muy altos puede pedir el fraccionamiento de pago en la agencia tributaria del Principado, tanto en Veradeo como en Nadia lo pueden hacer. En cuanto al plan urbanístico, el plan urbanístico está terminado y aprobado. Es decir, el plan urbanístico consta de múltiples documentos que las distintas administraciones tienen que intervenir. Intervienen muchos organismos, interviene Cultura, interviene Confederación Hidrográfica, intervienen muchos organismos distintos que opinan, que dan su opinión y emiten sus informes con respecto al plan. Todas esas opiniones y todos esos informes, eso ya está todo aprobado y recogido todo. Entonces ahora lo que se está haciendo es juntar todo eso en un solo documento, para tener un solo documento de referencia, tener un solo documento al que ir cuando queremos consultar el plan. Eso está funcionando a pasos agigantados. Acabo de estar ahora con el técnico municipal, que me comentó que estaba prácticamente terminado, que le quedaba muy poquito. con lo que está muy, muy a punto de salir. Es el, ese documento se le llama el texto refundido, que es, digamos, el libro gordo final donde se concentra todo lo que se fue aprobando en las diferentes etapas. El Plan Urbanístico de Tapia lleva entre 11 y 13 años de tramitación. Anduvo rápido unas épocas, luego estuvo parado muchísimo tiempo. Yo, cuando hace año y poco entré aquí, me encontré con que me dijeron que el plan estaba terminado, que estaba listo para mandar para Oviedo, a la cuota, para su aprobación. Bueno, yo di la orden de que se mandase para la cuota y me dicen, bueno, faltan unos detalles aquí que hay que terminar. Bueno, pues hay que terminarlos lo antes posible. Los detalles consistieron en que entre el aparejador y el secretario estuvieron como 40 días juntando detalles. Había unos cuantos detalles para terminar. Se terminó, se mandó y lo aprobaron. Además, hicieron unos cuantos recortes, porque efectivamente el plan se pensó en momentos de mucha expansión y lo que se hizo fue reducir un poco el número de viviendas, pero hay que tener en cuenta que esa reducción no fue una prohibición. Es decir, de lo que había propuesto en el plan, no se prohibió nada. Hay que tenerlo en cuenta, Es decir, se redujo el plan, pero dejando previsto que esas partes que estaban preparadas se puedan en un momento dado urbanizar de la forma que el plan las propone. Quedaron, ahora mismo no se autorizaron, pero quedó prevista su autorización en un futuro. Lo que quiere decirse que, bueno, pues que el plan estaba bien hecho.
Y una pregunta última y muy rapidita. ¿El tema de la mina va a condicionar o no ese documento?
Para nada. Es decir, el plan urbanístico se hizo completamente al margen de la mina. Vamos a ver, a pesar de que la mina se está utilizando como un instrumento electoral, político y demás, se está utilizando para todo menos para lo que es, el plan urbanístico se hizo con la tramitación que traía de atrás, con la tramitación que traía desde hace entre 11 y 13 años. Hubo un pleno, efectivamente, en el que se le introdujeron al plan urbanístico, bueno, por mi parte y parte del actual equipo de gobierno, 30 y tantas enmiendas. Se le pusieron 30 y tantas enmiendas. De esas 30 y tantas enmiendas, la Confederación Hidrográfica mandó cambiar 3. Cuando ese documento se reenvió a la cuota dijo que en 2... la Confederación no tenía razón, que estaban bien, y solo se cambió una. Es decir, de las 30 y tantas enmiendas que yo le puse a ese plan, yo, bueno, más el equipo de actual de gobierno, en aquel momento en la oposición, 39 o 38, algo así eran, casi 40, solo se cambió una. Bueno, yo creo que no se hizo tan mal. Y ya te digo, la mina ni se contempla en este plan, ni se contemplaba en su momento, ni nada. Lo que pasa es que la mina se está utilizando como algo, bueno, pues cuando no hay otra cosa que decir o que poner o de qué hablar, sacan ese tema. Pero bueno, que hay mucho más de qué hablar, aquí se puede hablar de gestión económica, se puede hablar de obras, se puede hablar de gestión municipal, se puede hablar de muchísimas cosas muy importantes en este ayuntamiento que están funcionando muy bien. Se puede hablar de pago de deuda, se puede hablar de incremento de deuda en otros tiempos, cómo la deuda está bajando en este último año, se calculamos que en torno a 600 y pico mil euros al año, cuanto antes estaba subiendo. En fin, se pueden hablar de muchísimas más cosas muy importantes. La mina llegará un momento de hablar de ella si consiguen de alguna manera la aprobación del Principado de Asturias, pero de momento esa aprobación no está.
Guzmán. Pues se nos acaba el tiempo, pero que nos quedan 20 segundos. Se pueden hablar de muchas más cosas en Tapia, como nos dice el concejal de urbanismo, así que cualquier otro día seguiremos contando más actualidad sobre su municipio. Al menos ahí queda la novedad que nos ha contado sobre el tema del catastro. Les van a ayudar y asesorar en el ayuntamiento y el plan general va por el buen camino. Gracias por atendernos, gracias por estar en directo con nosotros. Se nos acabó el programa, Guzmán Fernández. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como decimos, se nos acabó el programa, se acabó Costa Viva. Es el momento de seguir con la información.